Señores y señoras, bienvenidos a esta sesión del simposio que tiene que ver con nuestros hermanos de Latinoamérica. Tenemos cuatro muy distinguidos panelistas o ponentes que van a presentar unas presentaciones muy interesantes, estoy seguro. Yo no voy a tomar el tiempo, como nos falta tiempo, para leer el currículum de cada uno, pero pueden buscar la información que está en el programa. Primero vamos a escuchar a Gonzalo Guerrero, de Chile. Él es director de la Oficina de Asuntos Religiosos de la Secretaría de la Presidencia de Chile. Y luego, a María Esperanza Andriansen Olivos, directora de Asuntos Interconfesionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Luego a Jimena Guzmán, directora del Departamento de Tramitación de Ingresos de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina. Y para terminar, a Eliseo Rosales Ávalos, director general de la Administración de Patrimonio Intermobiliario Federal de México. Y seguiremos en ese orden.
Muchas gracias, Patrick. Muy buenos días. Primeramente, quiero agradecer la invitación formulada por BYU, agradeciendo también a la persona de Patrick Thurton, y por supuesto también agradecer a los estudiantes de esta universidad que nos han tratado de forma maravillosa. Vengo en representación del gobierno de Chile y directamente quiero entrar en la materia que nos concierne. Mi presentación lleva por título La articulación de la libertad religiosa, la participación ciudadana y la democracia en Chile. En primer término, tengo que decirles que este título lleva in situ el trabajo que hemos desarrollado como gobierno en los últimos 3 años. Pero antes de ir directamente a la presentación, quiero hacer 3 prevenciones. Primeramente, vengo como funcionario de gobierno y eso implica que tengo una actitud muy optimista en relación a lo que hemos hecho. O sea, represento al gobierno y por tanto voy a ser muy optimista. En segundo lugar, soy evangélico y eso también condiciona mucho la presentación que voy a hacer porque también se realiza desde una mirada particular de la religión. Y en tercer término, también esta presentación la hago desde una perspectiva académica. Doy e imparto clases en la Universidad Católica de Chile y eso también hace que sea esta reflexión también una reflexión académica. Habiendo dicho esto, quiero señalarles directamente que desde un principio la preocupación del gobierno que encabeza el presidente Piñera ha sido crear una sociedad sólida. Aquella sociedad se construye a través de 3 pilares fundamentales. En primer término, hemos querido construir una sociedad de seguridades, una sociedad de oportunidades y una sociedad de valores. Las democracias modernas han puesto énfasis, por cierto, que el camino hacia el desarrollo se construye a través de una democracia fuerte y de una economía pujante. En eso estamos todos de acuerdo. Pero sin duda que para construir un modelo de desarrollo sustentable en el tiempo, eso debe estar incardinado en la construcción de una sociedad de valores. Y no de cualquier valor, sino que aquellos valores del cristianismo, los cuales son fundamentales y forjadores de nuestra patria. Aquellos valores se erigen como valores universales que posicionan a la persona humana como el centro de nuestro sistema y queremos posicionarlas como el centro de nuestro sistema político, social, económico y jurídico. Para nosotros es importante. En ese contexto, como gobierno, hemos venido impulsando políticas públicas que permitan 3 objetivos bastante claros y definidos. En primer lugar, queremos maximizar la libertad de culto y la igualdad religiosa. En segundo término, queremos incentivar la participación de los créditos en la vida ciudadana. Y en tercer lugar, hemos venido impulsando una serie de políticas públicas que fortalezcan a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Esos son nuestros 3 objetivos. En primer lugar, y yendo al término de hacia una mayor libertad religiosa, Chile ha venido cambiando. Ustedes saben que Chile en el año 99 promulgó la Ley de Libertad de Cultos. Es una ley muy importante para nosotros y también pone de manifiesto que el Estado no tiene injerencia, ya sea en la constitución de las personas jurídicas, de derecho público, las cuales son las entidades religiosas, y le reconoce un estatus de trato similar al trato de las otras entidades religiosas forjadas antes del Estado de Chile, la cual es la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Aquella ley fue el comienzo de un camino hacia mayor libertad religiosa, pero en Chile tenemos que reconocer que la lucha ha sido brindada mayormente por los credos evangélicos y protestantes. Ellos fueron los que comenzaron esta lucha, ellos pusieron en el tapete la discusión y sin duda ellos han tenido el reconocimiento social de que la libertad religiosa se ha forjado en los hombros de la Iglesia evangélica. En dicho contexto y dentro de las promesas de campaña del presidente Piñera, se establecieron 30 compromisos específicos con los credos religiosos evangélicos para maximizar la libertad religiosa. Y uno de los puntos que cambió este paradigma fue darle un rol distinto a la Oficina de Asuntos Religiosos en Chile. La Oficina de Asuntos Religiosos era una oficina asesora del presidente y ahora se vuelca hacia los credos religiosos para asesorar a los credos religiosos y ponerlas en contacto con el gobierno. Teníamos una oficina cerrada y ahora tenemos una oficina abierta hacia el público. Ese trabajo se ha manifestado en que hemos organizado 64 mesas de diálogo con los credos religiosos, algunas de nivel regional, otras de nivel provincial, otras de nivel nacional, ya sea con los evangélicos, católicos y las demás fe en las cuales están presentes en Chile, musulmanes, comunidad judía, la fe bajái y, por cierto, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hemos conversado, las hemos escuchado y queremos saber qué piensan sobre tópicos específicos de libertad religiosa en Chile. Hemos promovido la participación de las iglesias y entidades religiosas en discusiones de temas de relevancia nacional. Por ejemplo, indulto por el Bicentenario de Chile, rechazo al aborto terapéutico, instauración e implementación de políticas públicas. Como gobierno queremos escuchar a los credos religiosos. Pero además hemos realizado acciones concretas tendientes a manifestar y a fortalecer la libertad religiosa. Voy a leer algunas. Por ejemplo, se creó un sistema nacional de identificación y de registro de ministros de culto para facilitar su ingreso a los recintos hospitalarios y entregar asistencia espiritual a las personas que se encuentran en dichos recintos. Se han contratado capellanes para Gendarmería de Chile. Se crea una ley que permite a los credos religiosos que puedan difundir la palabra de Dios a través de la radio, de radiodifusión comunitaria. Y también se han creado diversos instructivos que facilitan el acceso de fondos y beneficios públicos para que los credos religiosos puedan postular a fondos públicos concursables. Nosotros nos hemos preocupado mucho de que los credos religiosos estén insertos dentro de la política pública. Pero sin duda, esa preocupación no es nada si es que no incentivamos la participación. La Constitución Política de Chile, en su artículo primero, nos mandata que el Estado debe crear las condiciones necesarias para que todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional pueda participar de la vida nacional, así como alcanzar su máxima realización espiritual y material posible. En este sentido, nos estamos refiriendo al bien común. El bien común, como dice Tomás de Aquino, no es otra cosa que el bien de la persona humana en sociedad, y ese bien no es posible alcanzarlo, creemos como Estado, excluyendo a una parte importante de la población nacional. Sin duda los credos religiosos tienen algo que decir respecto a la creación y a la mantención del bien común. Los credos religiosos sin duda aportan un sustrato moral a la antedicha discusión pública. Y en este punto quiero detenerme, pues es necesario preguntarse, ¿por qué queremos que las iglesias y los credos religiosos participen más de la vida nacional? En primer lugar, debo hacer una declaración de principio, somos un gobierno creyente. Somos un gobierno cristiano y siempre lo hemos dicho, desde el principio hemos puesto a Dios como centro de nuestro trabajo. Pues recuerdo en este sentido las palabras del profeta Jeremías, y no hemos colocado debajo de las plantas de Dios. Jeremías señala y dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Nuestra confianza es Dios y lo hemos puesto como centro de nuestra confianza y creemos que no nos equivocamos en este sentido. Ese es nuestro fundamento. Y creemos profundamente, desde nuestro presidente hasta los funcionarios que trabajamos con él, que es el camino correcto. Hasta hace pocos años habría sido muy difícil incentivar la participación de los credos religiosos en la vida nacional. No queremos tan solo que los credos se junten en los servicios de acción de gracias, en los Tedeum, a dar gracias por la patria, sino que queremos que estén juntos permanentemente aportando al desarrollo de la realidad nacional en Chile. En ese sentido, hemos incentivado de que no solo participen en la discusión moral, sino que también aporten en la discusión sobre la riqueza, en la discusión sobre la ecología, ahí hay algo que tienen que decir los credos religiosos, y nosotros estamos incentivando aquella participación. Por último, hemos querido incentivar y poner de manifiesto de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. En ese sentido, obedecemos a un mandato de la Constitución Política, que en su artículo primero nos señala aquella situación. Pero también, dentro de la búsqueda de ponencias y de artículos que preparamos para esta presentación, leímos una declaración de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días del año 95, en la cual el presidente de la época, el presidente Hinckley, sostiene lo siguiente. Dice, la familia es ordenada por Dios. Y ese día él hace un llamado a los ciudadanos responsables y a los representantes de los gobiernos de todo el mundo a fin de que ayuden a promover medidas destinadas a fortalecer la familia y mantenerla como base fundamental de la sociedad. Eso para nosotros es muy importante y sin duda ha sido el motor de nuestro trabajo en ese sentido. Quisiera destacar dos medidas que hemos tomado como gobierno que son de política pública. En primer lugar, hemos ampliado el postnatal de 3 meses a 6 meses. Es fundamental que los niños estén insertos dentro del núcleo social. Hay un desapego terrible en Chile de los hijos con las madres. Y nosotros hemos visto que eso es necesario ampliarlo y que los hijos estén el mayor tiempo permanentemente durante la lactancia con sus madres. Y en segundo lugar, hemos desarrollado un programa de política pública que se llama Ingreso Ético Familiar. En Chile tenemos un alto porcentaje de la población, alrededor del 12%, que está en la línea de la pobreza. Y nosotros queremos sacarlos de la línea de la pobreza. Y una de las políticas públicas es una política pública de subsidios condicionados. Esos subsidios condicionados se dan solo en el evento de que las personas estén trabajando como familia para que puedan recibirlo. O sea, la madre tiene que estar presente, el padre tiene que estar presente dentro del plan educativo. Sin duda hemos hecho muchas cosas, pero lo más importante es que hemos querido venir fortaleciendo de que las personas no son personas que se encuentran aisladas como un individuo dentro de la sociedad, sino que son seres sociales y seres espirituales. Y la religiosidad para nosotros es algo netamente importante, primordial y fundamental que puede sacar a nuestro país no tan solo de la pobreza material, sino que también de la pobreza espiritual y llevarlo a un desarrollo integral. Muchas gracias.
Buen día. Yo me imaginaba estar parada aquí frente a todos y hacer alguna broma como los políticos o como los académicos que se han presentado antes que yo el día de ayer, el día antes de ayer, pero bueno, no me sale y estoy aquí parada frente a ustedes. En todo caso, agradecer una vez más a BYU, lo dije bien, ¿verdad? Ok. Agradecer por la acogida. En verdad que creo que todos los que estamos aquí coincidimos en que mayor entrega, mayor generosidad, no habríamos podido esperar. Pero la verdad, muchas gracias por ello. Traigo los saludos del ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Yo también estoy en representación del Perú, del gobierno peruano. Y vamos a contar un poco de la experiencia. Nosotros desde el ámbito operativo, desde lo técnico, cómo trabajamos la relación del Estado con las diferentes entidades religiosas. Yo quisiera que alguien me ayude para poner algunas vistitas que de pronto nos van a... Sí. Y bueno, estas sesiones se han iniciado con presentaciones, pues, de tremendos expositores como la juez Tarkins o Mr. Evans el día domingo en la noche, y nos han planteado situaciones en las que todos estamos involucrados. Debo decir que desde el día domingo yo me he sentido muy edificada, creo que es el término, por los mensajes que recibimos en la conferencia y cada uno de los expositores el día domingo. Creo que el principal objetivo de las entidades religiosas es presentar a personas con carácter firme, con convicciones que puedan aportar a su sociedad. Bien, y como abogados, entiendo la mayoría, debo partir. Gracias. Out. Ok. Debo partir de el Estado Constitucional de Derecho, que reconoce y garantiza los derechos fundamentales de la persona. De allí que resulta importante, especialmente un Estado que intenta denominarse laico. Esa es la sincera posición en el Perú. Intenta denominarse laico. Reconocer el derecho a la libertad religiosa, a la que se tiene el deber, no solo de prestar atención, sino de tutelar y respetar su objetivo, su efectivo ejercicio, tanto individual como colectivo. Los derechos fundamentales son iguales para toda persona y nacen de la dignidad, de su dignidad como ser humano, por lo que el Estado tiene como finalidad, en el marco de tal protección, velar por su cabal vigencia. Si bien el Perú históricamente fue un Estado confesional, y bueno, okay, he querido resumir en una sola vista todas las constituciones por las que hemos pasado en el Perú. Creo que es uno de los países que más reformas constitucionales y constituciones ha tenido. En todo caso, nuestro país ha ido en una ola de confesionalismo rígido y confesionalismo mitigado. Desde la Constitución Republicana hasta la Constitución de 1933, que en estricto, respetando los sentimientos de las mayorías, dijo, el Estado protege la religión católica. Entraba a un estado de protección, ya no de confesionalismo estrictamente dicho. Y las demás religiones gozan de libertad para el ejercicio de sus respectivos cultos. De alguna manera, con la Constitución del 33, se introdujo el término libertad. Con la Constitución del 79 aparece de manera más clara la libertad religiosa. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. No hay persecución por razón de ideas o creencias. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral o altere el orden público. Este mismo criterio también es reconocido en la Constitución vigente de 1993. Como sabemos, un Estado laico se fundamenta en la distinción entre los planos de lo secular y de lo religioso. En este sentido, las confesiones religiosas, todas ellas independientes y autónomas, se ven reconocidas por el Estado con las implicancias que ello entraña. Por ello, el derecho a la libertad religiosa y su libre ejercicio en el seno de la sociedad es de gran importancia. En este orden de ideas, el Perú se ha constituido en un Estado laico, comprometido en el ejercicio de la libertad religiosa y los derechos de ella derivados, en tanto que reconoce el hecho religioso y lo valora. No exactamente en lo subjetivo y confesional. Esto venía compartiendo con algunos los amigos mexicanos, con algunos amigos colombianos. De pronto, mi inglés es muy, muy difícil, así que prefiero hablar en el español. En todo caso, veníamos compartiendo que el interés que nosotros tenemos es la colaboración con las entidades religiosas. Nuestras comunidades, nuestras sociedades, lo que necesitan es compartir ese espacio, el espacio en el que ambos puedan encontrarse, y esa es lo social, el ámbito social. En fin, el reconoce el hecho religioso y lo valora, no exactamente en lo subjetivo, como decía, ni en lo confesional, sino en la consecuencia social que la práctica de las convicciones religiosas genera en beneficio de la comunidad en general, que es finalmente el lazo que reúne esa relación Estado-confesión religiosa. Sin confusión de órdenes, sin ignorarse mutuamente, dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el marco descrito, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuenta con la denominada Dirección General de Justicia y Cultos, que tiene como una de las principales funciones la relación de Estado con las diferentes entidades religiosas, la cual es desarrollada a través de dos áreas, como son la Dirección de Asuntos Interconfesionales y la Dirección de Asuntos de la Iglesia Católica. Situación esta que se explica por el carácter histórico de la relación Iglesia-Estado. Nadie puede negar esa relación histórica del Estado con la Iglesia Católica. Lo que no impide que ambas reparticiones, ambas direcciones que tenemos en el Ministerio de Justicia, coordinemos juntos por un común interés, que es el fortalecimiento de una auténtica libertad religiosa. En el año 2010 hemos visto el mandato constitucional, pero no estaba desarrollado en una ley. En el año 2010, en diciembre del 2010, se emitió la ley número 29635. Ley que fue saludada por muchas entidades religiosas, pero que también ha sido criticada, ¿no?, por muchos puntos que se tienen que nosotros mismos hemos tenido la ocasión de observar, en todo caso, y hemos hecho los informes correspondientes. Pero en líneas generales se establecieron temas que todavía están en lucha en algunos otros países, como son el reconocimiento de la diversidad de las entidades religiosas, el ejercicio individual de la libertad religiosa y el ejercicio colectivo. Se estableció desde esta ley la exoneración del curso de religión. El Estado garantiza a las personas de manera individual o asociada que desarrollen libremente sus creencias y actividades religiosas en público o en privado. Nosotros tenemos un registro, así que esta ley establece dos aspectos. Uno, la libertad religiosa propiamente dicho, y el otro, el aspecto administrativo, el registro de entidades religiosas. Bien, yo tengo copia de la ley para algunos que quisieran compartirla y conocer un poco más del marco normativo en el Perú. Pero, en fin, consideramos que precisamente el fortalecimiento de la libertad religiosa implica la existencia de un mutuo respeto a la autonomía de cada parte, situación que coincide con el mensaje de autorizadas voces religiosas, de religiosos. El carácter laico del Estado no equivale a ignorancia, indiferencia y menos hostilidad hacia la práctica de una religión. Más bien valora la importancia social de las diferentes confesiones religiosas. En todo caso, somos de la idea que dicho carácter es compatible con el compromiso que asume el Estado en su relación con todas las entidades religiosas, conforme a los principios de libertad y las circunstancias sociales que sustenten los alcances de esa colaboración. En tal sentido, el Perú presta su colaboración a las entidades religiosas, considerando que el ejercicio de la religión es un derecho constitucional altamente beneficioso para la sociedad y que la práctica religiosa redunda en beneficio integral de la comunidad nacional, de toda la comunidad. Más allá de las diferencias de credo que pudieran existir, hay un objetivo común, que es el trabajar por el bienestar de todos y en todo. Y bueno, ¿qué más fuerza que la que da la convicción religiosa, ¿no?, que se torna en el impulso constante y desinteresado y finalmente de admirable altruismo en beneficio de la sociedad en general? En dicho marco, el sector del Estado que represento tiene entre sus cometidos la relación con las confesiones religiosas, observándose que el Estado y las confesiones religiosas, teniendo una propia y diferente naturaleza, coinciden en una común finalidad, como es el servicio a la persona humana y a la nación, por lo que resulta necesario que coordinemos las actividades, diferentes pero no opuestas, que nos permitan un sentir para servir a nuestra comunidad. Bien, el tiempo nos ha ganado. Yo solamente quería mostrarles unas vistas breves. Nosotros hacemos visitas a las diferentes entidades religiosas, coordinamos con ellas algunas actividades que realizan a favor de la sociedad, nos reunimos por temas de interés de las entidades religiosas, porque el Estado respeta la autonomía de las entidades y, como dije hace un momento, no ignora ni debe ser indiferente, y menos mostrar hostilidad hacia la práctica de su religión. Más bien valorar la importancia social de las diferentes confesiones religiosas es lo que nos impulsa a seguir trabajando desde este espacio. Muchas gracias.
Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a la gente de BYU la atención. Estoy muy contenta por la invitación. La verdad que la estoy pasando muy bien, son todos muy amables, los estudiantes son increíbles. Así que bueno, yo voy a hablar sobre la libertad religiosa en la República Argentina. Mi materia no es la religión, yo estoy en la Dirección Nacional de Migraciones, así que van a ver que voy a tener un enfoque más direccionado al tema migratorio y a los criterios de erradicación en cuanto a los religiosos en la República Argentina, pero voy a hacer un panorama general de toda la normativa en cuanto a la Constitución Nacional y algunos tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Voy a comenzar explicándoles un poco por qué la República Argentina tiene fundamentalmente pluralidad religiosa. Nosotros somos un país netamente inmigrantes y los inmigrantes han venido a la República Argentina con su cultura, sus creencias y su religión. Entonces, desde el origen, la República Argentina tiene pluralidad religiosa. Y calculo que la mayoría de los países de Latinoamérica también estamos en las mismas condiciones. En la Argentina, la libertad de culto se encuentra consagrada en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional nuestra fue sancionada en el año 1853 y tuvo sucesivas reformas en 1860, en el 66, en el 98, en 1942, 1972 y 1994. Todas las reformas respetaron la cláusula de libertad de culto. Esta cláusula está consagrada en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que establece que todos los habitantes de la nación gozan del derecho de profesar libremente su culto. Debido al carácter federal del Estado argentino, todas las provincias nuestras tienen diferentes constituciones provinciales. En general, cada una de las constituciones tiene la posibilidad de definir, pero ciertamente todas continúan con la libertad religiosa en los mismos términos que la Constitución Nacional. Nosotros en la reforma del año 1994 tuvimos una innovación muy importante en cuanto a la libertad religiosa, que fue la inclusión de los pactos internacionales con jerarquía constitucional mediante el artículo 75, inciso 22. Este artículo lo que hace es darle jerarquía constitucional a todos los tratados internacionales. Esto es que a partir de la inclusión de este artículo, todas las normas que figuran en los tratados, para nosotros tienen la misma jerarquía que lo que menciona la Constitución Nacional. Entre algunos de los tratados internacionales que hemos incluido, los fundamentales son la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención de los Derechos del Niño. Esta reforma también tuvo algo importante, que fue que derogó el requisito de confesionalidad católica del presidente de la nación. Y a su vez estableció que tanto el juramento del presidente como del vicepresidente debían hacerse respecto a las creencias religiosas que ellos tenían y no a la creencia católica como venía haciendo desde la Constitución de 1853. Otro tema que me resulta importante destacar es el principio de igualdad que está consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Este principio lo que establece es que toda persona es igual ante la ley. En materia religiosa existe por un lado el derecho de goce igualitario de esa libertad y por otro lado el derecho de no ser discriminado por motivos religiosos. En este sentido, el derecho a la no discriminación por razones religiosas ha sido reglamentado en diferentes normas jurídicas en la República Argentina. Yo no voy a ponerme a especificar los números de leyes porque los voy a marear con números, sí les voy a decir a qué se refiere cada ley y más o menos qué es lo que contiene respecto de la libertad religiosa. Hay una ley relativa a las medidas contra actos de discriminativos en el ejercicio de derechos y garantías constitucionales y establece la prohibición de discriminación respecto al ejercicio de derechos constitucionales y prevé indemnizaciones para reparar los daños morales y materiales. La ley de nacionalidad prohíbe negar el otorgamiento de nacionalidad por razones religiosas. La ley de los partidos políticos prohíbe que los nombres de los mismos contengan extensiones que exterioricen antagonismos religiosos o conduzcan a provocarlos. La ley de régimen laboral prohíbe cualquier discriminación de los trabajadores por motivos de religión, obligando al empleador a dispensar a los trabajadores un trato igualitario, en igualdad de condiciones, sin discriminaciones arbitrarias por motivos de religión. La ley de sindicatos prohíbe las discriminaciones por razones de credo. La ley de empleo público prohíbe al personal de la Administración Federal desarrollar toda acción u omisión que suponga discriminación por razón de religión. La ley del régimen penitenciario prohíbe las discriminaciones en los casos de privación de libertad, reconoce el derecho de los detenidos a la libertad de conciencia y de religión y a ser asistidos por representantes de sus religiones y manifestar sus creencias o credos. Y la ley de inmigraciones, que acá es donde me voy a explayar un poquito más porque es mi tema, básicamente lo que la ley de inmigraciones establece es que el derecho a la inmigración es un derecho esencial e inalienable. Por este motivo, toda persona puede residir en la República Argentina bajo determinados criterios de erradicación. En lo concerniente al tema que nos ocupa, establece que a los efectos de la ley de migraciones se consideran discriminatorios todos los actos o omisiones determinados por motivos tales como etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política gremial, sexo, género, posición económica o características físicas que arbitrariamente impidan, obstruyan, restrinjan o de algún modo menoscaben el pleno ejercicio sobre la base igualitaria de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes. En este sentido, establece el artículo 14 que el Estado, en todas sus jurisdicciones, ya sea nacional, provincial o municipal, debe favorecer iniciativas tendentes a la integración de los extranjeros en su comunidad de residencia, especialmente las valoraciones culturales, recreativas, sociales, religiosas de los inmigrantes. Tan amplio es el reconocimiento que tiene la Ley de Migraciones de todo el tema religioso, que nosotros tenemos una categoría de admisión o para residir en la República Argentina, sea a través de la residencia propiamente dicha en el territorio, la obtención de un visado en el extranjero, un criterio que es para religiosos de cultos oficialmente reconocidos. Este criterio parifica tanto al culto católico como al no católico. Los que han estado ayer escucharon un poco que Juan Martín hablaba de la diferenciación que hay en la República Argentina entre la Iglesia Católica y las otras iglesias que no son católicas. Es cierto que nuestra Constitución tiene un sentido laico y que es netamente católica, pero vamos camino a tratar de disolver este tipo de diferencias y, de hecho, la Ley de Migraciones es una de las muestras de esto, atento a que hoy están parificados los religiosos de culto católico con los de no católicos. Nos queda una diferencia con las tasas que deben abonar migratorias. Esto es, el culto católico no abonaría tasa, cultos no católicos antes abonaban siempre, ahora hemos reformado el decreto reglamentario y solo abonan tasa los que no tienen rango de ministro. Todo lo que es ministro para arriba de cultos no católicos tampoco abona tasa, ya están equiparados al derecho a la Iglesia Católica. Esto es una ventaja, hemos avanzado bastante. ¿Voy bien? Bueno. Voy a seguir un poquito con el tema migratorio y después vamos a pasar directamente al final porque me parece que me voy a quedar corta de tiempo. El artículo 23G de la Ley de Migraciones es el que establece que se considera por residente temporario. Y lo que establece es que se consideran residentes temporarios todos aquellos extranjeros que, bajo las condiciones que establezca la reglamentación, ingresen al país bajo las categorías de, por ejemplo, religiosos de culto, reconocidos oficialmente con personería jurídica expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para desarrollar en forma exclusiva actividades propias de su culto. Esa es la única condición que pone la Dirección Nacional de Migraciones, y es que el extranjero que ingresa va a tener que realizar actividades propias de su culto. La libertad religiosa en la República Argentina se encuentra, voy a cambiar, los sujetos amparados por el principio de libertad religiosa son tanto los individuos, al ser reconocidos hasta todos los habitantes de la nación, como las entidades o asociaciones que tienen una finalidad religiosa. Voy a hacer una breve explicación de cómo es que se inscriben las entidades en la República Argentina, me parece que es importante y es lo que generalmente genera algún tipo de conflicto con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene personería jurídica pública, está reconocida en el Código Civil. Esto quiere decir que es una persona pública. No necesita una inscripción, están exentos del pago de impuestos y demás. Las otras iglesias deben tener una doble inscripción. Deben tener una constitución como una persona jurídica de derecho privado, casi similar a una empresa, ante personas jurídicas que depende del Ministerio de Justicia, y después se tienen que inscribir ante la Secretaría de Culto para que les den el reconocimiento oficial como un culto oficialmente reconocido. Esto les genera un problema a la mayoría de las iglesias no católicas porque tienen que tributar, o si no tributan tienen que pedir las exenciones individualmente para poder obtenerlas. Lo que estamos buscando, y creo que la mayoría de las entidades están buscando, es lograr obtener una ley que logre equiparar de alguna manera en estas cuestiones tanto a la Iglesia Católica como a las demás iglesias que no pertenecen al catolicismo. Si bien voy a finalizar con que a pesar de que hoy en la Argentina no existe esta ley, hay varios proyectos de ley en el Congreso y esperamos que en algún momento se sancionen para que podamos tener esta libertad total de culto. Gracias.
Buenos días. Agradezco a Patrick que me haya dejado la última media hora de esta charla. Y al igual que mis colegas, lo que queda de la ponencia es lo que les voy a intentar decir apretadamente. Su servidor es el director general de Administración del Patrimonio Inmobiliario en México. En realidad soy un relevo porque quien debería venir es el director general de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación. Pero no se preocupen porque soy como Mariano Rivera, un relevo de lujo, ¿no? Estoy aquí para hablar no en nombre del gobierno mexicano, y me hicieron favor de invitarme porque trabajo el tema de derechos humanos desde la academia y el sexenio pasado fui director general de derechos humanos en el gobierno federal, entonces un poquito conozco del tema. Vamos a hacer la ponencia, si ahorita me ayudan, en cuatro partes y vamos a ir siendo precisos y rápidos, ¿no? Uno que es definiciones básicas, que aquí quiero empezar por decir que los derechos humanos son de esos conceptos que todos hablamos pero son muy intangibles, ¿no? Y los derechos humanos son valores morales, eso no lo digo yo. Eso lo dicen los tratados, lo dice la Corte, lo dicen juristas. Hay otras personas que tienen otra visión, pero son valores morales o valores positivizados ya en la ley. ¿Sí? Solamente son violentados por autoridades y sirven para vivir en dignidad humana. Eso es lo que son los derechos humanos. ¿No? Las características de estos son universales, inembargables, interdependientes e indivisibles. Quiero referirme a dos. Son indivisibles porque no se puede dividir un derecho. O te doy derecho a la alimentación o no te doy. No te doy medio el derecho a la alimentación. Y son interdependientes porque no se puede violentar un derecho para dar otro. Es decir, no te puedo poner a escoger entre la libertad ideológica o la libertad religiosa. Se tienen que dar todos porque son un cúmulo de elementos que te hacen vivir en dignidad. Y la dignidad es aquella cualidad humana donde sale lo mejor de uno mismo, ¿no? Eso es vivir en dignidad, dar al otro lo mejor de uno mismo. Y eso también yo lo equiparo un poco con la igualdad, porque a veces dicen, la igualdad es tratar al otro como si fueras tú mismo. Si yo me trato mal, no puedo tratar al colega mal, porque así me trato yo, sino yo le doy lo mejor de mí. Eso es un poco más la dignidad. ¿Esto a qué nos lleva? A nuestra primera reflexión. Que los derechos humanos no son absolutos, tienen límites. Y los derechos humanos es un conjunto de libertades que chocan y eclosionan constantemente en las personas y en los grupos sociales. También nos dicen las propias leyes y los tratados que estos límites están en la ley, pero estos límites no son discrecionales del legislador. Tienen que ver con esos límites que buscan el bien general. Por decir algo, cuando hay una crisis de seguridad, ¿no?, nos limita nuestra libertad de tránsito. Y eso, el bien general es nuestra seguridad, no la libertad de tránsito. Entonces, ahí es como chocan un poco los derechos humanos. También los derechos humanos parten de ese principio que todo está en la ley. Ese principio de la hermenética de la ley. Todo está en la ley. O sea, no hay nada fuera de la ley. Y me refiero a la ley con todas las fuentes del derecho, ¿no? Desde las fuentes internacionales hasta las constitucionarias. Y eso nos lleva invariablemente a que se presenten violaciones, por eso existen mecanismos de protección a derechos humanos, por eso existen sistemas jurisdiccionales. Y estas violaciones no son algo premeditado, simplemente hay nuevas necesidades sociales, hay nuevos desafíos, hay fallas en la convivencia humana. Y también esto nos implica tener reglas, como decían los colegas, de qué derecho debe prevalecer cuando hay un conflicto entre derechos. Y me refiero a derechos humanos. No, esta es nuestra primera reflexión. Bueno, aquí tenemos el marco jurídico de la libertad religiosa. aquí me quiero parar en lo que son las características de la libertad religiosa. Es un derecho humano de primera generación. Las primeras declaraciones lo contemplaban, pero paradójicamente no hay un instrumento internacional específico para él, parte en muchos instrumentos internacionales. Hay algunos que dicen que hay dos condiciones para que sea la libertad religiosa. Yo no soy un experto en religión, un poquito he estudiado los derechos humanos. ¿Cuáles estas dos son dos condiciones? Un Estado laico, así lo dicen los de la democracia instrumental. Compañero procurador tendrá otra visión de los estados laicos, como ayer nos explicó. Así lo dice Robert Dahl, lo dice Lipset, ¿no? ¿Y cuál es lo otro? Que la libertad religiosa pasa por la libertad ideológica. Bien. El dios Cronos representado por Patrick aquí está insistente. ¿Cómo vemos nosotros la libertad religiosa? Este es el mundo de los derechos humanos y la libertad religiosa. Tenemos violaciones a derechos humanos por parte de autoridades, pero también tenemos que hay algunas, para no llamarle violaciones, limitaciones de derechos por parte de las propias autoridades religiosas para sus feligreses. Ese es otro tipo de conflicto. Y también tenemos otro, que son los conflictos interreligiosos, ¿no? Todos al final se traducen en violaciones a la dignidad de la persona. Pero en materia de derechos humanos, solamente las que son perpetradas por autoridad pueden ser consideradas como derechos humanos. Y ustedes dirán, es que a mí me violentaron mi libertad religiosa. No me importa quién lo hizo. Están en lo correcto, ¿no? Simplemente estamos hablando desde lo que es la perspectiva de la teoría, ¿no? Ahora, ¿cómo está un poquito la tendencia en los derechos humanos? Y ya les decía, este es un punto de vista personal, ¿no? Hay un sobredimensionamiento de la categoría de derechos humanos en los espacios público y privado. Nos sentimos a veces invadidos por una resolución de un juez, por una resolución de un organismo de derechos humanos. Nos sentimos invadidos y afectados en nuestro interés, ¿no? Porque no tiene la compatibilidad con nuestra forma de ser o de pensar, e incluso a los mismos que se les impone la recomendación, dicen, yo soy un médico muy prestigiado, un abogado por una mala praxis médica me está imponiendo una sanción. ¿Cómo un abogado puede dar una sanción por mala praxis a un gran médico? Eso pasa, ¿no? O a un piloto o a alguien muy especializado. ¿Qué ha propiciado este sobredimensionamiento? Un empoderamiento de algunos grupos minoritarios que son demasiado estridentes. Ya han visto varios ejemplos en el desarrollo de las sesiones. Y también nos ha propiciado socialmente que les tengamos desconfianza. En México es muy común decir, los derechos humanos sirven para proteger delincuentes. ¿No? En otros países también lo sé, pero quise ser respetuoso. En materia de libertad religiosa, hay un conflicto que yo veo desde la manera organizacional. Todas las organizaciones religiosas son altamente verticalizadas. Tienen mucho tiempo ya estructuradas. Y ahora lo que nos dice la teoría es que debemos ser plurales y horizontales. Deberán de resolver ese problema. Yo solamente voy a apuntar, ya en la segunda parte de la charla que está aquí, podremos apuntar. Y también lo que nos hemos enfrentado, los valores y los dogmas son inmutables. Y la sociedad trae una dinámica en donde se van incorporando, decía la compañera de la mañana, nuevo concepto de familia. Yo no sé si puede haber un nuevo concepto de familia. El asunto es que socialmente se presiona hacia allá. Podemos estar o no estar de acuerdo. En lo personal no estoy de acuerdo. Pero hay grupos que creen que se puede ampliar ese concepto de familia. Y es con los que tenemos que... Y en México, finalmente, nada más les quiero comentar cómo se da esto. México es un estado laico por definición. Tuvimos dos conflictos armados en 1800 y en 1900, donde ha habido una carrera de presiones para un estado laico. Tenemos una ley que es más bien registral. Tenemos limitado los derechos políticos de los ministros de culto, tenemos limitados sus derechos patrimoniales, tenemos limitados la objeción de conciencia, no existe en México. La objeción de conciencia, desde mi punto de vista, es el equilibrio entre la autonomía del ser y el bien general. Es decir, ¿qué tengo que hacer cuando una norma me impone un deber en el que yo no estoy de acuerdo? Entonces, mi autonomía en contra del deber ser general. ¿Qué debe de prevalecer? ¿Mi decisión o el bien colectivo? La objeción de conciencia dice que es mi autonomía, ¿no? Eso no existe en México. Les puedo decir que en México, en materia de libertad religiosa, no es un problema. El organismo de derechos humanos, ya me dicen que tengo cero, pero yo espero que ustedes me den un poquito de mejor calificación. Solamente ha habido 4 recomendaciones en 10 años, una recomendación general, y fue por el asunto de los honores a la bandera de los testigos de Jehová. Un asunto que en Estados Unidos tuvo también, llegó a las Cortes. Estos son los conflictos religiosos, San Juan Copala, Oaxaca, Nueva Jerusalén, Chenaljó. Y aquí lo único que quiero decirles es que no son propiamente religiosos, son conflictos agrarios que se cruzan con político y con religioso. Entonces, cuando tenemos este caldo de cultivo, es muy difícil resolver un conflicto de esta naturaleza. Y ya para finalizar, en México los temas pendientes son la objeción de conciencia, no está reglamentada. Incluso en la ley de acciones religiosas hay un artículo expreso que dice que las convicciones religiosas no eximen del cumplimiento de las leyes. Es decir, parece que va en contra del principio de objeción de conciencia. También aquí quiero decirles que, con respeto a nuestros compañeros legisladores, luego no son ni los más entendidos ni los más especialistas en la materia. Y quizá aquí quisieron aplicar el principio de que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento, pero en el mundo del derecho y en la sistemática, este ordenamiento está limitando la objeción de conciencia. Y ya finalmente, cuando ustedes ven una postura crítica de mi parte en materia de derechos humanos, lo único que yo quiero es transmitirles ese mensaje de dónde están los derechos humanos. Soy un convencido que sirven y que son el principal capital que tienen las sociedades actualmente, y que creo que vivir en los derechos humanos nos hará más dignos y mejores cada día. Muchas gracias, padre.
Muchas gracias a nuestros ponentes por sus presentaciones muy interesantes e informativas. Ellos han cortado un poco de sus presentaciones para dejar un poco de tiempo para preguntas. Preguntas muy breves, debo decir. Así que tenemos como 6-7 minutos.
Buenas tardes, buenos días. Doctor Eliseo, no es exactamente una pregunta, pero usted construiste un raciocinio que me pareció muy interesante. Gustaría que volviese a él. Se entendió bien. Habló que los valores que sirven, que los derechos humanos son valores que sirven para activar la dignidad humana. ¿Le comprendí bien? ¿Puede desarrollar esto un poco más?
Preguntas breves, respuestas breves. Sí, hay toda una de la teoría de la justicia que indican que las leyes en sí mismas son valores. Los derechos humanos, desde mi punto de vista, y no desde mi punto de vista, sino en la forma en que yo he desarrollado la investigación, entiendo que son valores, pero que estos valores ya tienen una ética mínima. Nadie puede hoy día, me siento un poco más cómodo si me paro, ¿puedo? Bueno, no. Nadie puede hoy decir que la vida no es un valor que hay que tutelar, o la integridad física, o la libertad sexual, ¿no? Esos son los valores que guardan los derechos humanos. Y estos son para vivir en dignidad. ¿Qué es la dignidad? Las mejores condiciones de vida de una persona. Las que están. Hay otros principios que nos van a decir, el principio de progresividad, ¿no? Que por eso se atreven a poner el derecho a la salud en una constitución, sabiendo que no se va a dar salud a todos. ¿Por qué? Porque el principio de progresividad en derecho humano dice que se deben de emplear el máximo de recursos posibles para cumplir ese derecho, no que se tiene que dar ese derecho a todos, ¿no? Finalmente, ¿por qué creo en los valores de los derechos humanos? Porque de alguna medida su realización es un tipo ideal, como decía Weber, es aspiracional. Cuando realicemos un derecho humano, vamos a querer un estándar más alto. Y eso para mí sería un poco estar en esa superación personal y en ese... La dignidad también pasa por las mejores condiciones materiales, compañero, no solamente las espirituales. No sé si le...
Ayer me llamaron la atención por adular a los extranjeros. Ahora voy a dar un cebollazo a mi paisano. En las láminas, doctor Eliseo, presentaste rápidamente algunas cosas y otras te las brincaste, pero alcancé a ver que había una que decía doble moral. Me llamó la atención. Si te puedo preguntar a qué se refiere en la materia.
No. Como les dije, hay un principio de laicidad del Estado. Pero en realidad, en la aplicación de la ley, había una doble moral. ¿Por qué? Porque se negaba la personalidad jurídica a las iglesias, los derechos patrimoniales, y sin embargo los tenían. En México está la prohibición expresa de la enseñanza confesional, tiene que ser laica, y había universidades con capillas adentro, ¿no? Eso a todas luces violentaba la ley. Había una especie de entendimiento entre este Estado laico de no intervenir en las esferas y un respeto a la religión. ¿Por qué digo doble moral? Porque el Estado hacía como que aplicaba la ley y las asociaciones religiosas hacían como que estaban cumpliendo con la ley. Y no sucedía de facto desde mi punto de vista.
Gracias por su intervención. A mí personalmente me gustó muchísimo. Quería saber su criterio, su opinión, con lo que sucede en muchos países nuestros, sobre todo en el caso de Venezuela, donde los derechos humanos, desde el punto de vista ciudadano, el concepto, todos como abogados conocemos y admiramos, pero desde el punto de vista del ciudadano, se ha debilitado mucho. ¿Por qué? Por dos razones. Allá por lo menos en Venezuela. Uno, porque se ha politizado el concepto de derecho humano. Cuando yo estoy en la oposición, soy el mayor defensor de los derechos humanos, pero cuando paso a gobierno, soy el mayor transgresor de los derechos humanos. Eso es malo, no existe. Cuando era oposición, era mi bandera. Ahora los transgredo a cada momento. Y segundo, lo que usted mencionaba, que también... sucede en Venezuela, y el amigo de Perú me dice también que el ciudadano dice que los derechos humanos son para los delincuentes, porque el ciudadano común se siente desprotegido, se siente que el Estado no lo protege, mientras que al delincuente lo trata con mano blanda, o a veces se hace el tonto, se hace el sordo, y a veces hasta en mi país sucede, y a veces hasta es mi cómplice. Entonces, esas dos reflexiones sobre la desvalorización, en cierto modo, frente al ciudadano del concepto de derecho humano.
Se acabó el tiempo. Sí. Bueno, muchas gracias otra vez a nuestros ponentes. y vamos a terminar. Muchas gracias.